COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y hablamos a esta hora de la concentración de la comunidad escolar de Cambre contra los impagos del ayuntamiento. Las deudas del municipio se traducen en la falta de limpieza de los centros educativos. Asociaciones de madres y padres protestaban esta mañana ante el concello. Noel Abao.
Asociaciones de madres y padres de los colegios han protestado esta mañana en Cambre ante el concello para protestar por los impagos que, además de afectar a empresas y proveedores, dificultan la actividad educativa. La principal queja es la limpieza. La empresa que la presta está contratada por el concello y no cubre las necesidades del servicio. María Fernández es la presidenta de la AMPA Breixo Lema.
Ya estábamos en precario, bueno, debido a los problemas que hubo de folga, debido a que al final las horas que teñen as persoas que están traballando tampouco son suficientes. Durante a época da pandemia sí que se aumentou un poquinho as horas, quitaron tamén esas horas, entón xa era un servicio escaso. Seguimos así, súmase tamén a problemática que hai ca empresa contratista da limpeza.
Todo se ha agravado con los impagos municipales y la huelga de la plantilla de los últimos meses. María cuenta la situación que se vive en el colegio de Lema.
Dentro de comedores mañanceiros non hai unha limpeza. Por la mañá os baños non teñen unha limpeza. As persoas que están son dúas e teñen 4 horas e 5. É un cole moi amplio, o cal está pues, como poden o horario que lles dá para facer.
E isto se traduce en centros escolares que están sucios.
Non hai unha limpeza en profundidade, non hai tampouco no que é de uso habitual, como pode ser un comedor, unhas baños, as aulas que teñen, como pode ser unha biblioteca ou unha aula de polos, que sí que hai moita máis movimento nelas, pois a limpeza, bueno, vese que hai suciedade. Logo xa non falemos a nivel de unha limpeza profunda, o que son as ventás, o que son, bueno, pues as estanterías, ou a mellor non se ve un sitio limpo.
Reclaman tamén que se abonen los convenios con las AMPAs. De ellos dependen las actividades extraescolares y algunos servicios de bus escolar. Sin el pago no pueden empezar a tramitar las actividades del curso que viene.
Nos dependemos de esos cartos, pues las actividades son en algún cole con mismo transporte. O sea, non temos, somos AMPAs, non temos máis co que a aportación dos socios e a pequena parte que se lle pode cobrar aos usuarios das actividades. Non temos un fondo para poder aí esperar tempo e tempo, porque de nós deses pagos tamén son familias as que están detrás e que tamén teñen o seu día a día e a final de mes teñen que pagar facturas.
Reclama unha solución e el desbloqueo de los impagos, aunque reconoce que non tiene mucha esperanza.
Eso debería ser, pero bueno, non ten moita pinta, porque le vamos atrasando prazos, porque sí é certo que se reúnen con nós e que nos din, pero é que non vemos o fruto, vamos, non vemos a solución xa.
El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, dimitió por el atasco municipal que está detrás de estas deudas millonarias con proveedores. La nueva alcaldesa María Pan todavía no ha tomado posesión, se espera que lo haga en unos días.
Es la 1:23, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y a esta hora queremos saber también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
La situación actual es tranquila, tráfico fluido, únicamente se observa un poco de intensidad. Se está incrementando un poco la zona de Plaza Ourense, el centro, la zona del ensanche, pero sin ningún problema.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
No, ni accidentes ni incidencias, una mañana tranquila.
¿Y previsiones?
Sí, la más importante esta noche, de 11 a 7 de la mañana, se corta el túnel de María Pita para labores de mantenimiento y, bueno, esa es la más destacada.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Y el ministro de Transportes, tan aficionado a las redes, ha publicado en su cuenta de X que se avanzan en las obras de remodelación y modernización de la estación de A Coruña con una inversión de más de 70 millones de euros. Asegura que se inicia una nueva fase con la construcción del paso inferior de acceso al futuro aparcamiento y el desarrollo de los trabajos de la catenaria. En un comunicado, Adif avanza que se inicia el paso inferior de acceso al futuro aparcamiento que va a dar servicio a las estaciones de ferrocarril y autobuses y actúan también sobre la catenaria, compatibilizando el tráfico ferroviario. En paralelo, se van a remodelar vías y andenes e instalar nuevos sistemas de señalización y comunicaciones. Con estas actuaciones, aseguran desde Adif, junto a la remodelación del edificio y su entorno, la estación de A Coruña responde al incremento del tráfico y viajeros asociado a la llegada de la alta velocidad. Y el Partido Popular ha criticado que Inés Rey recorte un 20% el bono taxi a pesar de haber dejado fuera al 26% de los solicitantes en 2023. Instan al Gobierno municipal a aumentar el importe global e individual de esta ayuda. Rosalía López es concejala popular.
Amosamos a nosa preocupación porque esta reducción faise en un momento onde máis falla fai. Nun momento onde o IPC está situado no 3,1% cunha suba da tarifa dos taxis do 4,7%. E ademais, falando dun colectivo tan vulnerable como é das persoas con discapacidade.
Y hay preocupación en la comarca después de la detección de fentanilo en una redada a un camello de Culleredo. Se le intervinieron 6 dosis de esta sustancia opioide, cuyos efectos están causando estragos en Estados Unidos. Es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. En España, su uso está limitado al sanitario para pacientes con dolores intensos o crónicos. Desde la Guardia Civil consideran anecdótica la presencia de esta sustancia. Desde la Asociación de Lucha contra la Droga han constatado que el fentanilo ha llegado a las calles. En principio, el que se comercializa es el de uso médico. Y la familia de Joel Quispe presenta denuncia por los destrozos de su altar. Este fin de semana, alguien retiró las flores y los mensajes que habían colocado en su recuerdo. Estaban en la esquina de Juan Flórez, en la que el joven fue asesinado en Nochebuena. Han convocado una concentración este domingo en recuerdo de Joel a las 7:30 de la tarde. Y este viernes se da el pistoletazo de salida de la Semana Santa, también la coruñesa, con la primera de las procesiones, la de la Virgen de los Dolores. Pero hay muchos símbolos alrededor de esta celebración, además de las túnicas y los capirotes, están, por ejemplo, las mantillas. En A Coruña se ha creado un grupo de mujeres que llevarán mantillas durante las procesiones de esta Semana Santa aquí en nuestra ciudad. La que comenzó con esta iniciativa es Begoña Abaga Manteiga, que nos cuenta así cómo surgió este grupo.
Vamos a ver, este grupo surge de mantillas porque, a ver, yo, por mi condición de cristiana, siempre me llamó muchísimo la atención de la Semana Santa. Vamos a ver, llevo más de 20 años participando en ella. Al principio, pues de forma indirecta, mi marido empezó porteando, mis niños también. Bueno, participaban todos en algún punto de la procesión. Entonces, más o menos hace 10 años, por una promesa, decidí dar un paso adelante y participar desde dentro. Pero claro, entre todas las posiciones que se pueden ocupar dentro de la procesión, con la que más me identificaba era con la mantilla. Entonces empecé a salir y lo que pasa que, claro, veía que no había mucho arraigo, la gente pues no se consideraba como muy, muy identificada con el tema de la mantilla. Entonces, bueno, pues decidí que también hace falta un relevo generacional, porque la verdad es un poco triste, ¿no? Que, sí. Que se acabe. Me da mucha pena que se pierdan esas tradiciones. Y nada, entonces, el año pasado, en la procesión de la Virgen de los Dolores, representando a mi cofradía, la Venerable Orden Tercera, la verdad es que representando a la cofradía éramos muy poquitas. Entonces, pues esto no puede ser. Hay que hacer algo y bueno, a día de hoy, después de un año, en esta misma procesión que va a salir este viernes, vamos a hacer como mínimo 8 mantillas. Yo creo que ya es un avance.
¿Y cómo se consiguen las mantillas? ¿De dónde vienen?
Pues vamos a ver, las mantillas, vamos a ver, aquí no hay, lo que decía, ni arraigo ni tradición. Vamos a ver, la mantilla es una prenda española que se popularizó en el siglo XIX. Y vamos a ver, se usa en señal de luto y en conmemoración de la pasión y Cristo y muerte de Cristo, perdón. Es una pieza de encaje con la que se adorna el cabello en momentos festivos o religiosos y se complementa con una peina. La verdad, con la mantilla, una vez te la pones, y de verdad que me lo han trasladado ellas, te sientes impecable, sobria, elegante, orgullosa y sobre todo muy, muy, muy femenina. Y bueno, las conseguimos, pues cada una como buenamente pudo, en alguna tienda de Sevilla, y hemos comprado, bueno, pues la verdad es que tiene mucho mérito, porque es que, a ver, no es un artículo
barato, ¿no?
Barato, claro. Entonces, me encanta la involucración de estas mujeres, todas las ganas, con las que hacen las cosas, buscando los sitios donde comprar, o sea, preocupadas con muy perfectas, el peinado, vestido, zapatos, etcétera. No, la verdad es que estoy muy contenta.
Desde el desconocimiento, Begoña, ¿hay varios tipos de mantilla?
Vamos a ver, hay varios tipos de mantilla, pero la que más se utiliza para la Semana Santa es la mantilla rectangular o velo de toalla, que tiene un tamaño estándar de 2,10 metros con 1,10 centímetros de ancho. Después está también la mantilla isabelina, que es de 3 picos, la goyesca. A ver, tampoco te puedo decir mucho más porque no estoy muy metida, pero bueno, con los años me imagino que sabré un poquito más de este tema.
Mantilla de color negro, ¿no?
Sí, la mantilla tiene que ser de color negro, salvo el día de Domingo de Resurrección, que es mantilla de color blanco. Porque es decir, la procesión de Jesús resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza. Entonces se celebra la resurrección de Jesús, esa alegría. No es luto, se acabó el luto.
Y una pregunta, ¿el vestido marca la mantilla o es al revés? ¿La mantilla marca el vestido?
La marca la mantilla. Además hay distintos de la mantilla y la peina. No nos podemos olvidar de la peina, que es una parte muy importante. Entonces, vamos a ver, según sea tu estatura, si eres una mujer corpulenta o menuda, bueno, pues tienes que llevar una peina acorde a tu forma de cuerpo, tu físico. Uh-huh. Y después el vestido también forma, o sea, es importante porque, a ver, es algo muy muy marcado, es decir, tienes que ir siempre impecable. Es decir, es una prenda tremendamente femenina y te exige llevar los detalles al milímetro. Es con un protocolo de vestimenta muy marcado. O sea, el vestido negro, por supuesto, tiene que ir debajo de la rodilla, una media negra, pero no tupida, guantes negros que pueden ser de piel o de encaje, y un rosario. Ese es la vestimenta que se exige en la Semana Santa para llevar la mantilla negra.
Me decías, vais a participar en la procesión de la Virgen de los Dolores de este viernes, ¿y en cuántas más?
Pues en principio vamos a aparecer en todas, desde el Domingo de Ramos, con el Este Homo Cautivo, que es a las 7 de la tarde, y hasta el Domingo de Resurrección, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves santo, viernes santo, sábado santo y Domingo de Resurrección, es decir, de domingo a domingo.
Begoña, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa.
Por cierto, las mujeres que llevan mantilla en las procesiones acompañando a los pasos se las conoce como las manolas. Y es complicado colocarse una mantilla. ¿Cómo se coloca una mantilla? Pues nos da todas las explicaciones el peluquero Manuel Cende, que tiene su peluquería Tesón en la Plaza de la Concordia. ¿Es un arte, Manuel, colocar la mantilla?
Algo arte y truco, sobre todo maña, para que quede perfectamente colocada, las puntas alineadas y estilosa, y la teja derecha.
Vamos a ir por partes, Manu. ¿Qué elementos son necesarios para colocar una mantilla?
Un recogido bien hecho, una buena base, pues una teja, dos peinas pequeñas y la mantilla, su respectivo broche y las horquillas, por supuesto.
¿Y es difícil colocarse una mantilla?
Uno mismo, sí. Que te la coloquen es mucho más sencillo.
Bueno, siempre. Pues explícanos cómo se coloca una mantilla.
Pues en principio haríamos un recogido con una buena base. Luego colocaríamos las peinas totalmente derechas, ni para adelante ni para atrás. Que vaya bien sujeta y luego iríamos colocando la mantilla con su respectivo broche y las puntas perfectamente alineadas. Y la sujetaríamos en los hombros para que no nos la lleve el viento.
¿Qué quiere decir eso de las puntas perfectamente alineadas?
Las puntas de atrás, que van a la espalda, perfectas. Y lo que va adelante, perfecto. Que vayan los dos lados perfectos, de la misma altura. Que vaya perfectamente recta, colocada. Eso es primordial.
¿Cuántas mantillas, Manu, colocas en una Semana Santa?
Pues depende. Esta semana me tocan sobre 20 mantillas diarias.
Caray, ¿eh?
Sí.
¿Y cuánto tiempo más o menos lleva a colocar una mantilla?
Sobre 20 minutos, media hora. Después de haber hecho el respectivo recogido. Mm. Esa es la colocación de la mantilla.
¿Cómo vives tú la Semana Santa?
Pues en principio bien, de costalero, y ahora colocando mantillas. Primero colocando mantillas y luego porteando.
Manu, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ha echado a andar en las últimas horas una nueva legislatura en Galicia. Se ha constituido el nuevo Parlamento, en la mesa del Parlamento una cara coruñesa, la de Etel Vázquez, conselleira. Desde 2014 era la integrante que llevaba más tiempo en el gobierno gallego, exceptuando a Alfonso Rueda. Es ahora secretaria de la mesa del Parlamento, lo que la descarta para ser nuevamente conselleira. La propia Etel Vázquez aseguraba que con este puesto va a tener más tiempo para los suyos.
Tenéis más tiempos para darle, tomar la lección a los nenos por la noche, que también os van a agradecer los muy pequeños.
Y vamos ya con el deporte. La afición del Depor, Pepe Torrente, que sigue cumpliendo. ¿Cuántos van a estar este sábado en Majadahonda?
Más de mil. En torno a 1.200 aficionados blanquiazules estarán presentes en el Rayo Majadahonda Depor de este sábado a las 6 de la tarde.
Y eso que el estadio no es muy grande, ¿no?
No. De hecho, está todo vendido para el partido. Ya sé que, como es habitual, a veces lo damos por hecho. Pero es que yo creo que hay que destacarlo. Cada día, cada semana, porque no es habitual. Es que tú coges a otros equipos y es que es imposible que haya esa movilización. Y la gente del Depor está con el equipo y quieren apoyar en este caso al cuadro de Díaz en un partido que es muy importante. Entramos en la fase decisiva del campeonato. 10 últimas jornadas. El Depor está líder, pero el Depor lleva 2 empates de forma consecutiva. Necesita el triunfo con una baja tan importante como es la de David Mella, que está concentrado con la selección española sub-19. Y además, la clasificación está muy apretada, con lo cual, bueno, pues el Depor tiene que regresar a la senda del triunfo ante el colista. Y tú pensarás, bueno, hombre, es el colista.
Claro, yo lo pienso.
Claro, bueno. Pues,
el líder contra el colista.
Claro, pero viene de empatar en Espiñedo frente al Arenteiro. Está a 6 de la permanencia y lo va a pelear hasta el final. No es el típico colista que está prácticamente desahuciado, que sus opciones de mantenerse son, vamos, imposibles. Por ejemplo, en Primera División, el Almería acaba de ganar un partido. El Almería tiene las mismas posibilidades de quedarse en Primera División que yo de ser profesional el año que viene en el Depor. Entonces, claro, no es lo mismo. El Rayo Majadahonda le va a dar guerra al
preocupado.
Ocupado, como dice el clásico. No estoy preocupado, estoy ocupado. Creo que Idiáquez, bueno, pues tiene que darle vueltas, como nos decía después del partido, porque tanto el Nasti como el Sabadell encontraron la fórmula para que la pelota no le llegue a esos futbolistas tan desequilibrantes, como es David Mella, como es Jeremy Hernández. Lucas es verdad que la tocó bastante, pero quizá en zonas menos decisivas. Bueno, creo que hay que buscar un matiz. No hacer una revolución, no, tranquilo, Idiáquez, no revolución, pero sí algún pequeño matiz para intentar regresar a la senda del triunfo. No pido ser la pisonadora de los 7 triunfos consecutivos, pero sí que se juegue más a lo que quiere el Depor y menos a lo que quieren los rivales, que en las 2 últimas jornadas creo que ha sido al revés. Se ha jugado más a lo que quiso el Nastic y el Sabadell que a lo que propuso el Depor.
Bueno, y porque además nos vienen pisando los talones el resto, que entonces sí, es que tampoco podemos...
Todo lo que no sea ganar el sábado podría provocar la pérdida del liderato. Y a ver cómo se gestiona también eso. Yo, de todas maneras, estoy confiante, que diría Cristiano. Yo creo que el Depor va a ascender de forma directa. De hecho, yo creo que se puede empezar a hacer planes ya para el mes de junio, para los fines de semana. Pensemos que los vamos a tener libres. Pensemos que los vamos a tener libres. Porque eso significará que el Depor asciende de forma directa y no tiene que disputar esos playoffs, esas eliminatorias que son...
A día de hoy, ¿qué porcentaje le das a ese ascenso directo?
Ostras, esta no me la esperaba. 60%.
60, bueno, algo más de la mitad.
¿Pero te parece mucho o poco?
Bueno, me parece prudente.
Hombre, es que, a ver, yo creo que hay que ser optimista, pero tampoco pasarse y decir, no, el Depor está en segunda división. No, hay que ir poco a poco.
Hombre, y con los demás ahí pisando los talones.
Claro.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que también estamos pendientes de la vuelta del Liceo a la competición después de unas semanas de parón, y es que va a recibir al Barça. Partidazo en el Palacio de los Deportes de Riazor. Además, bueno, pues con esas ofertas que hace el conjunto liceísta para que haya una buena entrada y apoyar al conjunto de Juan Copa, que está buscando ser segundo en esa fase regular para intentar tener el factor pista a favor en los playoffs, a excepción de la final, y además evitar al Barça hasta esa hipotética final.
¿Qué debatís hoy?
Pues quién tiene que ser el sustituto de David Mella. Y damos tres opciones. Luis Quintero llegó para jugar en esa demarcación. Davo, que se está siendo el sustituto habitual cuando no está Mella o cuando hay que cambiar al canterano. O también la opción de Hugo Rama, que también es un futbolista que está contando en la rotación de Imanol Idiáquez. Puedes votar en @DCCorona, Antigua X, Twitter, llámale como quieras, pero vota y aparécete por ahí. Y además estamos preparando una cosa muy bonita para el programa. Creo que vamos a desvelar cosas que hasta el momento no se saben y hasta ahí puedo leer.
Bueno, pues os escuchamos atentamente a partir de las 3:30. Pepe, gracias.
Un abrazo.
Hacer deporte siempre es una buena opción, y si no estamos acostumbrados, siempre es mejor opción empezar de forma suave. Buena alternativa es la petanca. Este viernes comienza en nuestra ciudad una liga de barrios de este deporte. Lo organiza un grupo de aficionados de la petanca coruñesa. Carlos Martínez es miembro de Cracks Petanca Coruña. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Bueno,
tanto
pues...
a ti como a los radioyentes, que hoy es el día, además, el Día del Padre, y me gustaría aprovechar para felicitarlos, tanto los José, Pepitas y demás diminutivos.
Pues felicitados quedan y nos unimos a esa felicitación, Carlos. Cuéntame, ¿qué habéis organizado en esta Liga de Barrios?
Pues hemos organizado la salida de los vecinos de los barrios para juntarse en el campo municipal de fútbol Virgen del Carmen de la Bañó Los Rosales y disfrutar de unas partidas muy amenas y muy entretenidas de petanca.
¿Hay mucha afición a este deporte en la ciudad, Carlos?
Pues actualmente en la ciudad de La Coruña se juega en dos zonas. Una es en la zona de la Bañó Los Rosales, el campo de fútbol, y otra es en la zona de Monte Alto. De todas maneras, este proyecto ya yo lo vengo trabajando desde antes de la pandemia, en el año 2019. Lo que pasa que, bueno, he tenido que irlo dejando aparcado hasta que dije yo, bueno, pues ahora o nunca. Y, bueno, pues surgió hace cosa de 6 meses que empecé a tirar para adelante, y ahora mismo tenemos 8 equipos de distintos barrios.
¿Y
algunos algunos equipos son de gente del mismo barrio y otros son mixtos porque no hay afición suficiente para montar muchos equipos por barrio. Pero la idea es que crezca la afición con el torneo de Liga de Barrios.
¿Y en estos equipos, Carlos, hay gente joven, gente mayor, hay de todo?
Sí, bueno, supongo que la gente, los radioyentes estarán acostumbrados a decir que la petanca es de viejos,
sí,
que
sí,
es un deporte cansino, que no se hace ejercicio. Bueno, pues totalmente contrario. La media de edad ahora para la Liga de Barrios es sobre 35 o 40 años.
Anda.
Mi padre, por ejemplo, como es el caso, tiene 87, y otro aficionado a la petanca que se llama Manuel, que es de Montemarcelo, pues tiene 88, pero la mayoría de edad y la media son 35 o 40 años, totalmente fuera del tópico de la petanca, que es para viejos.
Fíjate, hay otro concepto que tiene también debate. Tú lo decías antes, es un deporte. ¿Por qué es un deporte? Porque hay gente que dice esto es un juego, no es un deporte. ¿Por qué consideráis que es un deporte?
A ver, es un deporte desde el punto de vista que hay un reglamento oficial aprobado en 1907, que fue en Marsella, donde se originó. Y es un deporte también porque necesitas estrategia, precisión y juego en equipo. Es un deporte que puede ser el fútbol, el tiro con arco, el tiro con flechas, que nosotros no somos olímpicos, pero andamos cerca. No puede ser en París 2024, pero serán para los siguientes Juegos Olímpicos y la federación sigue luchando. Y es un deporte, como todas las cosas, que necesitas una dedicación. Si quieres ser bueno en algo, tienes que dedicarte, es profeso, a mejorar y a rendir mejor.
¿Y qué requisitos debe tener un jugador de petanca?
Los requisitos ya lo dije antes. Tener precisión, es decir, ser bueno con la ejecución del juego de la bola. Tener visión de juego. Hay quien dice que la petanca es el ajedrez con bolas. Pero bueno, hay que tener estrategia. Y después hay que saber jugar en equipo. Si tú no sabes jugar en equipo, es como con otros deportes, que estás fuera de competición. Y la verdad es que la petanca, si te gusta, te engancha bastante y te anima a disputar cada vez más partidas. Nosotros estamos en el campo municipal de fútbol de lunes a viernes, prácticamente de 5:30 a 8:00 p.m, y nosotros animamos a que vayan más vecinos del barrio, aunque no estén apuntados, porque tuvimos un plazo de inscripción que ya acabó ayer, pero que vengan a jugar igualmente, que nosotros les facilitamos el material y les enseñamos las clases gratuitamente para aprender a jugar la petanca.
Esta Liga de Barrios, Carlos, comienza este viernes. ¿Cuál es el calendario?
Pues mira, el calendario de la Liga de Barrios que es que empieza este viernes y después aproximadamente jugamos cada 15 días. La intención de jugar cada 15 días es que iba a venir gente de Lugo y gente de fuera de aquí de Coruña, como puede ser de Santiago de Compostela. Y claro, esos desplazamientos todas las semanas se les hace un poco cuesta arriba, ¿no? Y es más llevadero así, de esta manera. Tenemos un calendario que está en el cartel. Y la verdad, ahora mismo estoy hablando por teléfono, pero para los que nos estén escuchando es que cada 15 días vamos en el campo de fútbol. Y después, por el medio, hacemos lo que le llaman las meles de petanca.
¿Qué es esto?
Pues las meles de petanca son competiciones puntuales para un día en concreto en el cual se forman los equipos por sorteo y se disputan las partidas con la intención de obtener un pequeño premio. Este día, por ejemplo, regalamos unas cajas de bombones. El otro día regalamos unos bricks de leche. Y vamos cambiando.
Oye, veo, Carlos, que lo tenéis perfectamente organizado todo. Si alguien quiere informarse, por ejemplo, en vuestro Facebook tiene toda la información. ¿Hay algún sitio más en el que se pueda informar sobre esta liga?
Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp propio, sobre todo para no sobrecargar al Facebook, porque todos los días publicamos cosas en nuestro grupo de WhatsApp. Y en el Facebook, con mandarnos un mensaje por Messenger, sin problema ninguno. Después ya le facilitaría lo que es el correo electrónico o bien el número de teléfono para que me llame, para estar en contacto, que fue así como empezamos realmente. Ahora mismo somos en el grupo 20 aficionados a la petanca.
Carlos, pues enhorabuena por esta iniciativa, que sea todo un éxito y por muchas más.
Pues muchas gracias. Y quiero también felicitar a José Manuel Bao, que es un miembro de la Asociación de Vecinos de Labañón, Francisco Otero, que nos está ayudando un montón en la publicación de los carteles en distintos establecimientos del barrio y demás. Sin él no podríamos, la verdad, echar para adelante el proyecto.
Pues felicitado queda. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, Eva, un abrazo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y la Xunta ha convocado al Ayuntamiento de A Coruña una reunión en esta jornada para abordar la petición de que la ciudad sea declarada zona tensionada. El Gobierno gallego alega que la petición que hizo el Concello hace meses no cuenta con el estudio de detalle pertinente. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Son las 2:10 y como todos los martes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo, alcalde. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Arteixo, alcalde, sigue construyendo su futuro de forma conjunta con todos los agentes que conforman el municipio y consecuencia, yo creo, de ese buen trabajo que se está realizando es la integración de Arteixo en el organismo europeo Intelligent Cities Challenge. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues la verdad que este es un organismo europeo que, bueno, pues la denominación tiene Desafío de las Ciudades Inteligentes, ¿no? Es un proyecto en ámbito europeo y, bueno, pues en este caso han admitido a Arteixo, que se convierte en el único municipio de España de menos de 50.000 habitantes que se integra dentro de lo que es esta entidad, este Desafío de Ciudades Inteligentes. ¿Qué es lo que lo supone para el ayuntamiento a efectos prácticos? Pues sirve para que nos asesoren, sobre todo en actividades vinculadas a lo que es la transición de las energías verdes, las movilidad y temas todos de sustentabilidad. A efectos prácticos, que nos repercute, que nos sirve para que nos den también ayuda para poder solicitar los fondos europeos. Cada vez más la solicitud de fondos europeos piden en este caso que los concellos tengan elaborados distintos documentos estratégicos bien planificados y bien desarrollados, ¿no? Y entonces este organismo pues nos facilita ese asesoramiento, nos facilita también las experiencias que ha tenido con otras ciudades y bueno, pues nos permite pues acceder en este caso con cierta garantía a poder solicitar estos fondos que van en una concurrencia competitiva. Nos van también orientando e informando también de qué se está haciendo en otras ciudades y que entendemos que esos proyectos de otras ciudades que ya están siendo ejecutados van a poder en este caso ser utilizados aquí en este concello y muchas veces pues con los temas de sostenibilidad, los temas de transición energética, los temas de movilidad, pues sirven para mejorar lo que es la calidad de vida de los vecinos, ¿no? Para nosotros que seamos no querían admitir ayuntamientos de menos de 50.000, pero las características del concello de Arteixo, el trabajo que está haciendo el concello de Arteixo durante estos últimos años, pues sí que han hecho esta posibilidad de incorporarlo y esta posibilidad de asesorarnos y de, bueno, pues un poco compartir experiencias con ayuntamientos de toda Europa.
Muy buena noticia. Otro asunto, vamos a iniciar la construcción de una nueva calle en la localidad. ¿Dónde?
Pues mira, en la zona de... Esta es la apertura de un nuevo vial que comunica las calles Torrente Ballester con la República Argentina, ¿no? Es una inversión de 157.000 euros que entendíamos que era también muy necesaria. Ya hace unos años ya reformamos y ampliamos lo que es la calle Torrente Ballester, que además es una calle que la utilizan pues muchísima gente, muchísimos chavales para ir a la zona escolar, a los institutos y a los colegios, ¿no? En este caso, hacemos esa apertura de nuevo vial que permite pues comunicar, en este caso, de una manera segura, la zona de los ámbitos de Torrente Ballester con la zona de los colegios, con lo cual va a tener su senda, va a tener su plataforma viaria que va a permitir que esa convivencia entre tráfico y, en este caso, peatones, pues se desarrolle con seguridad y que sea un itinerario que conecte esas zonas, las zonas, en este caso, habitadas de la zona de Torrente Ballester con las zonas escolares y las zonas de los institutos.
¿Qué le pasa a la autovía 6 a su paso por el Ayuntamiento de Arteixo?
Bueno, pues nosotros que lo que pedimos es que alguien del ministerio vaya por allí, que circule, que vea la cantidad de baches que hay. Hoy, ahora en Junta de Portavoces, nos comentaba un compañero de la oposición que el otro día, circulando por esa autovía, pues le saltaron 3 piedras al parabrisas, ¿no? No se puede estar circulando, esquivando baches, es una autovía que tiene una velocidad de 120 kilómetros por hora y que, oye, tiene una situación del firme lamentable, que además es el final de la autovía de la A6, que sirve también de entrada para Arteixo, para los polígonos de Arteixo, entrada también para la ciudad de La Coruña y entrada también para la zona de Carballo y La Aracha. Es decir, es una vial principal, vertebrador de las distintas comunicaciones que tenemos en nuestro concello. Si la principal carretera que tiene el Ministerio de entrada a la ciudad y al entorno de la metropolitana de La Coruña está en una situación lamentable, creemos que en este caso pues tiene que poner todas las medidas, porque no vaya a ser que un día haya un accidente y nos arrepintamos todos de la situación que se está dando. Entonces, nosotros lo que pedimos es que la pavimenten, la aglomeren, la asfalten y que esté en condiciones y que pueda ser practicable la propia A6. Es una autovía principal de comunicación que vertebra todos los tráficos de nuestro concello y del área metropolitana.
Claro que sí. Demanda lógica y justa. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Se tesa una parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos ayudarte a sacarle más rendimiento. Por eso, íbamos a ofrecerte a mayor oferta por la tua madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que pueda replantarla. Chámanos a 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Todos aquellos que ya conducen el número 1 se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número 1 en ventas.
Y este mes llévate un Hyundai Tucson desde 100 euros al mes.
Consulta condiciones en Yupersa Finisterre.
Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este martes. Un día más con nuestra compañera Noela Bao.
Comienza en el Teatro Colón la semana do Cinema Galego. Arranca a las 7:30 con la pieza teatral A Nave das Marías. En la Filmoteca, proyección a las 6 de 3 películas, Alicia fai cousas, Din que non falas y Por la pista vacía, con la presentación de sus respectivos autores, Ángel Santos, Santos Díaz y Pablo García Canga. A las 8:30 ofrecen La vida de Bohemia de Aki Kaurismäki. En el Corte Inglés continúa el ciclo de charlas Baby News. A las 6:30 hoy abordan Los primeros días con el recién nacido en casa. La Real Academia Galega celebra el Día de la Poesía, Día de la Poesía, con un diálogo internacional alrededor de Celso Emilio Ferreiro, versos a cargo de poetas de distintas generaciones, a las 7 en la Fundación Luis Seoane. En la agrupación Agradorzán organizan un recital solidario con Palestina. Interviene en José Luis Rivas Mini y hay recital poético a partir de las 8. En el Conservatorio de Música, concierto con alumnado de viola desde las 7:30. El repertorio es de compositoras. Y sigue el curso de cómo visitar un museo en Portas Artabras. Charla de Felipe Senén, Estado de la Cuestión dos Museos, a las 8 de la tarde. Y sigue abierto el plazo de inscripción para la carrera popular Torre de Hércules. Se va a celebrar el domingo 7 de abril en el entorno del Faro.
Y felicidades en esta jornada a todos los papás, José, Josefas, Pepes, Pepas, que pasen un buen día. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. City,